Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Y decía Albert Einstein, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir adelante.
Sí, mueva los pedales, no se vaya a caer.
Sí, no, y te paras, te caes.
Sí, sí, sí. No puede, la vida es movimiento. Ahora, claro, el día que usted decidió que ya no va a dar más pedales, todo comienza a detenerse, el cuerpo dice, ah, pues ya, hasta aquí llegamos. Entonces el cerebro se ralentiza, los músculos dicen, bueno, pues ya, si hasta aquí tú deciste, dices que llegaste, bueno, pues ya.
Sí, sí, sí. Es un comando que tú das.
Mire, muévase, muévase, hasta el último momentico, muévase, porque la vida es movimiento. Algunos de los titulares te los vamos a compartir de inmediato. Salud Pública busca frenar la venta en las redes sociales de medicamentos sin un aval. Esta es una noticia para prestarle muchísima atención y sobre todo a los adultos mayores que están muchos conectados en Facebook y por ahí le venden muchísimas cosas. Uh-huh. Y hay personas expertas en engañar viejitos.
Ay, sí. Ay,
hay
sí.
Gente experta en eso. Entonces, presten atención.
Eso es ser mala persona.
Sí, 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 sí. Oigan esto, medicamentos para bajar la hipertensión, para reducir el tamaño de la próstata. En tan solo días son vendidos sin ningún tipo de certificación médica a través de las redes sociales, situación que resulta preocupante para las autoridades sanitarias del país. Así lo explicó el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien dio la voz de alerta sobre estos medicamentos milagrosos que se anuncian sin ninguna clase de aval científico, muchas veces valiéndose de influencers o sinvergüencers, porque sí, hay que decirlos, uh-huh, o simplemente de publicidad engañosa. Y esto lo hacen para atraer compradores. Y decía él, en las redes sociales se están promocionando muchos productos, uh-huh, que aparentan tener muchos beneficios. Hasta utilizan figuras populares, influencers, para llamar la atención de los consumidores. Y la gente los adquiere y resultan muchas veces estafados. Es por esto que hay que aumentar los controles, intervenir. Pero la gente debe estar atenta para evitar estas situaciones. Ver que lo que compren o consuman cuenten con su debida regulación. Así precisó el también presidente del Gabinete de Salud. Nos están preocupando estos productos que salen en Instagram sin ninguna garantía, que te prometen una cosa que no existe. Nosotros queremos que esta regulación se lleve a cabo. Y dijo él, el titular de salud manifestó que las instituciones oficiales tienen como meta determinar cómo podemos frenar ante la ignorancia de muchas personas que están comprando medicamentos por internet. De acuerdo con el ministro, anda por un 30% ese tipo de público. El galeno puso como ejemplo cómo el año pasado su propia imagen fue usada sin su consentimiento para ofertar productos para la presión arterial, acción que rápidamente fue denunciada. Óyeme, pero es que también el atrevimiento
sí.
Usted sabe lo que tomar la imagen del ministro de Salud Pública y ponerlo a estar vendiendo un medicamento para la hipertensión.
Pero tú sabes lo que pasa, que no hay consecuencias.
¿Qué es eso?
Eso, Rey, ese es el tema de nuestro país.
Es ahí.
No hay consecuencia.
Bueno, ya hablábamos como hace unos días a propósito de un trabajo de investigación que hizo Nuria Piera. Uh-huh. Bueno, pues dio al traste con un centro que vendía un tipo de atención especializada.
Psicológica. Qué peligro.
No, esto, uh-huh, eso es
digo,
grave.
Yo que soy respetuosa de...
Por supuesto, y decíamos cómo Salud Pública anunciaba que son mil y tantos los centros que han ido cerrando en lo que va de año. Es decir... Uh-huh. La salud es algo muy serio. Y cuando una persona no tiene corazón para engañar con eso que es que es tan sensible, sí, porque usted está jugando con la vida de otra gente.
Yo eso no lo entiendo. Yo trato de comprender y entrar dentro de la mente de una persona así y no logro.
Sí, porque eso es una maldad mala.
Sí, o sea, no logro entender
dos
eso.
Veces.
Sí, sí, sí. Entonces sí, ahí sí, la responsabilidad y las consecuencias deben ser duras.
Claro.
Porque entonces, es decir, no es un simple engaño. Tú puedes dar al traste con la vida de una persona.
Claro.
O complicar psicológicamente, mentalmente.
O físicamente, algún órgano. Esa que tú hablabas de hipertensión. Eso,
sí,
eso
la diabetes, la próstata. Señores, hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo, cuidar a nuestros adultos mayores.
Claro.
Que pueden ser víctimas de estos bandidos.
Claro,
y si se descubre algún influencer que se convierte en un sinvergüenza en esto, que haya una consecuencia.
Con todo el que esté involucrado.
Por
en
supuesto.
Eso. Porque no es una sola persona.
Claro, este es el primer titular.
Bueno, el segundo no me gusta porque igual tiene que ver con las no consecuencias que tenemos en nuestro país. Oigan bien, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana entregó a la Procuradora General Miriam Germán Brito los nombres y cargos de 540 exfuncionarios de la pasada y presente administración de gobierno que al cesar de funciones no presentaron la declaración jurada de bienes y plaque las sanciones correspondientes, como indica la Ley 311-12. La normativa refiere que los funcionarios cesantes tienen un plazo máximo de 30 días para presentar una declaración jurada indicando su patrimonio y de la comunidad conyugal. De lo contrario, estarán sujetos a sanciones indicadas en la legislación. La Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas cifra en 502 los exfuncionarios, 502, y tenían 30 días para presentar, 502 exfuncionarios que directa o indirectamente administraron fondos gubernamentales de instituciones centralizadas, autónomas y descentralizadas del Estado y que al final de su gestión no presentaron la declaración indicada. La lista enviada a la Procuradora General de la República contiene exfuncionarios de los niveles de directores generales, viceministros, presidentes de consejos administrativos, gobernadores provinciales, embajadores, cónsules, procuradores adjuntos, miembros de consejos directivos, subadministradores, congresistas y otros vinculados al gasto público. Ya saben, en el documento resaltan nombres: Juan Maldonado Castro, exdirector de Comunidad Digna; Luis Maicichel Dicten, ex administrador general de la Lotería Nacional; Leonardo Antonio.
Ese tiene un expediente, dicen tiene un expediente.
Ya ayer salió, tranquilo.
Sí, pero tuvo una situación ahí.
Leonardo Antonio Faña Batista, ex director general del Instituto Agrario Dominicano, así como Leonel Severino Diroche, presidente del Instituto de Auxilio y Vivienda. También Francisco Antonio Michel Severino, ex director general de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Romana; José Antonio Polanco Rosa, ex director general del Consejo de Población y Vivienda, entre otros.
Bueno, continuamos con otras informaciones. La ADP rechaza propuesta de educación y ratifica el paro. El reajuste salarial a su vez impactaría a 21.664 maestros de manera inmediata, y eso lo informó el MINERT. Tras no llegar a un consenso con el Ministerio de Educación sobre los reajustes salariales a los maestros pensionados y jubilados y rechazar la oferta de la entidad educativa, la Asociación Dominicana de Profesores, mejor conocida como la ADP, ratificó su llamado a paro para el día de hoy. De acuerdo a lo explicado por el presidente del gremio magisterial, Eduardo Hidalgo, la propuesta hecha ayer por el MINER, que contempla un reajuste salarial al 66% de los maestros, es excluyente, por tanto no la pueden aceptar. La ADP asistió a la convocatoria que nos hizo el Ministerio de Educación Ángel Hernández, dando muestras una vez más de su vocación de diálogo, y recibimos una propuesta que solo incluye una parte de las demandas de los jubilados y pensionados, y entendemos que no impacta a todos. Este es un sector que entregó todo al sistema educativo dominicano. Palabras textuales de Hidalgo. Entonces, esta propuesta, consistente en un reajuste a los maestros jubilados y pensionados, que elevaría el salario de 25.000 a los que ganen menos de esa cantidad, 30.000 los que reciban sobre los 25.000 y menos de 30, y a 35 los que estén entre los 30 y menos de 35, obviamente. Este reajuste salarial impactaría a 21.464 maestros de manera inmediata. Eso lo dijo el MINER mediante una nota de prensa a fin de garantizar que el gremio no continúe paralizando la docencia. Sin embargo, como no se llegó a un acuerdo, pues se convoca la concentración este viernes, o sea, hoy, y no habrá docencia pública. Ellos sí hablan de que luego van a estar haciendo los días extras que se pierdan ahora con este paro en docencia más adelante.
Exactamente, cosa que nunca sucede. Uh-huh. Bueno.
Pero que, mira,
hablando se entiende la gente, y si están en una conversación y no llegamos a un acuerdo, entonces ellos hoy detienen las clases. ¿Quiénes sufren? Los pequeños. ¿Quiénes sufren? Los que están en el sistema público, no tienen clase. ¿Y de dónde ellos van a protestar? Frente al edificio donde tuvieron la reunión el pasado miércoles. ¿Qué sentido tiene esto? No estamos de acuerdo, vamos a seguir la conversación, pero es ahí. Pero no son los niños, los jóvenes, los adolescentes, los que deben pagar con esa conversación, con esa discusión que tiene la ADP. Que eso
es. Lo que pasa es que tristemente aquí se tiene esa idea de que si yo no impacto, si no hago presión con lo que duele, no hay resultados.
Sí, pero al final esto no lleva ningún tipo de consecuencia positiva. Solamente ahí tenemos perdedores.
Así es.
Que es lo que ha demostrado todas esas luchas, es lo que han mostrado, uh-huh. Que siempre al final...
Todos pierden al final.
Por supuesto. Bueno, cambiamos de tema. El 4 de agosto, el país estará en medio de la conmemoración de las dos décadas de los Juegos Panamericanos del 2003 en la capital dominicana. ¿Cómo va a ser? 20 años ya,
sí,
de los Juegos Panamericanos.
Sí. ¡Ay, Dios
mío! ¡Ay, ay, ay! Pero, aquí viene el pero... Y todo lo que se diga después, antes del pero, no tenía ningún sentido.
Eso lo aprendimos en la enciclopedia.
En Game of Thrones.
Game of Thrones.
Pero si el Ministerio de Deportes y Recreación no reacciona a la enésima alerta que hace la Agencia Mundial Antidopaje, la nación desayunará con la noticia de una drástica sanción internacional que, entre otras penalidades, oigan esto, va a limitar a los atletas dominicanos a participar en los eventos mundiales como un equipo neutral, sin su bandera y sin el himno, similar al calvario que viven los atletas rusos desde que en el 2019 se aplicó una sanción por violar el Código Mundial Antidopaje. El periódico Diario Libre tuvo acceso a una comunicación ultimátum que envió el 4 de mayo a Miderec y el CEO de la uruguaya María José Pese, directora de la Oficina Latinoamericana de la UADA, donde informa que si al 4 de agosto no se han corregido 15 acciones sugeridas, se va a activar el capítulo de no cumplimiento con el Código Mundial Antidopaje. Esto traerá como consecuencia para todos los deportistas dominicanos y el país, según lo establece el estándar internacional de cumplimiento, informó Pérez en una misiva que fue enviada tanto a Francisco Camacho, ministro de Deportes, como a Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano. La raíz del problema es la no asignación de los fondos económicos necesarios a la Agencia Nacional Antidopaje, un monto fijo que, según consultas realizadas por Diario Libre, quien fue que hizo la investigación, no excederían los 10 millones de pesos anuales. Es decir, es poco dinero versus el impacto que esto tiene. ¿Cuántos dineros es que estamos dando en cada programita? 1.500 millones, 2.000 millones. Aquí lo que se están pidiendo son 10 millones.
Al año.
Para tener a la República Dominicana y a los atletas dominicanos. Sí, a esos que luego van al palacio y los abrazan, sí, y le ponen la bandera y le regalan una camiseta al presidente. Solo son 10 millones que necesitan al año.
Y entre estos días, esta semana, Día de las Madres, estamos entregando 1.500
millones. 1.500
millones.
Y ojo, dije que esta es la enésima vez que le dicen al país que se pongan al día, que se pongan en esto, que cumplan.
Ay, ay, ay.
¿Ves lo que es no tener claro las prioridades? Uh-huh. Es eso.
Sí, pero te tengo un estudio. Oigan bien, el 65.3% de los dominicanos sabe más de religión que de ciencia y tecnología.
¿El 60 y cuánto?
65.3. Sin embargo, el 72.3, oye qué contradictorio, afirma que dependemos más de la ciencia que de la fe. El primer estudio de la percepción social de la ciencia y la tecnología en la República Dominicana, realizado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana, reveló que el 65.3% de los dominicanos encuestados declaró estar más informado con respecto a la religión que a la ciencia y a la tecnología, pese a tener interés en estos temas. Sin embargo, 4 de 5 ciudadanos, esto es el 78.2%, se informa sobre ciencia y tecnología frente al 19.2% que prefiere no hacerlo. El estudio señala que entre los que sí se informan, 7 de cada 10, es decir, el 71.3%, utiliza el Internet para ello y con un elevado peso de las redes sociales, 68.8%, como primera opción de búsqueda frente al resto de medios en la red, que incluye los libros, solo utilizados por el 5.4%. Además, utilizan en mayor medida los medios específicos Facebook, YouTube e Instagram para informarse.
Bueno,
las redes sociales. Aunque la mayoría de los encuestados reportaron tener más conocimientos religiosos, el 72.3% presentó un nivel de acuerdo con la afirmación. Dependemos demasiado de la ciencia y no lo suficiente de la fe. Además, el 85.4% de los entrevistados declara creer en los milagros. El 30.6% entiende que la astrología es una ciencia.
Ay, ay, ay.
Y el 53.3% considera que el calentamiento global es provocado por el hombre y la mujer, o sea, por las personas, frente a un 45.9% que indica que no. En la valoración de profesiones o actividades de una lista de 13, los científicos ocupan un décimo lugar junto con los jueces, solo por encima de influencers y políticos, que son los peor valorados.
Bueno, ley inmobiliaria, vamos a cambiar ese tema, ¿sabes? Ley inmobiliaria propone reducir.
Ah, pero es que si nosotros pensamos que la Virgen de la Alta Gracia es la que nos libra de los huracanes, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿eh?
No se metan con la Virgen. Pero el punto es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. No se lo podemos achacar todo a la Virgen.
Déjenme a la Virgen. Es que estamos en un país donde funciona si Dios quiere.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, sí, sí.
Y la fe está bien.
Y mientras estamos, mientras el mundo está cambiando y haciendo cosas, nosotros estamos entretenidos mirando el mundo pasar y esperando que algo caiga del cielo.
Claro, es eso.
Y no haciendo.
Así, con eso uno comprende muchas cosas.
Claro.
De las que nos suceden.
Miren, se estaba modificando,
y que
haciendo
cada
cambios.
Político tiene su bruja.
Cintia quiere okay. cambiar el
sí,
tema.
Sí, sí, cambiamos el tema.
Vamos a dejarla para
No.
Dale, dale.
La ley inmobiliaria está sufriendo cambios, están unas propuestas por acá, y básicamente proponen reducir los depósitos en los alquileres de viviendas, además de algunos otros cambios. Sobre ese en particular, los depósitos, solo se podría cobrar un mes de depósito a los inquilinos para acceder a la renta del inmueble. Pero algunos cambios así rápidamente que vamos a mencionar, por ejemplo, hasta ahora en el país, quien va a alquilar un inmueble generalmente debe tener a mano dos depósitos más un pago de la mensualidad por adelantado. Eso casi todo el mundo ya lo sabe. Sin embargo, en la Cámara de Cuentas, en la Cámara de Diputados, perdón, aprobó este miércoles en primera lectura este proyecto de ley que busca regular los alquileres de bienes inmuebles en el país y que establece una serie de novedades, de obligaciones y de requisitos para los propietarios e inquilinos mencionados en la pieza. En el artículo 9 de esta iniciativa determina que la renta será la que libremente estipulen ambas partes. El pago será por los periodos de un mes, salvo que ambas partes pacten lo contrario. También el pago se va a efectuar en el lugar y mediante el procedimiento que acuerden las partes. Ahora bien, los gastos legales, por ejemplo, en ocasión del contrato, ahora serán en partes iguales. Mitad lo va a pagar el inquilino y la otra mitad el arrendador.
Ese tercer mes, porque acuérdate que se paga dos meses
más uno.
Y ese uno,
no hablan de
el
ese
dueño
uno, pero
no lo recupera. Eso es parte de lo que se le paga a la persona que hace la gestión. Claro. ¿No?
Se utiliza para eso.
A ese.
Que en vez de pedir dos meses por adelantado, solamente vas a poder pedir uno. Uh-huh. De depósito. Ese mes por adelantado que se usa para comisionar, realmente no lo mencionan claramente por acá. Pero bueno, también hay otros cambios. Por ejemplo, los propietarios tienen que garantizar la legitimidad de su derecho de la propiedad. O sea, de verdad el apartamento es tuyo. y el documento así lo certifica. También entregar el inmueble con todas sus instalaciones, con los servicios básicos. No perturbar al inquilino, pasando por allá cada rato a ver en qué está eso. No estorbar el uso del inmueble, cosas. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y realizar las operaciones y las reparaciones que sean necesarias. También, por ejemplo, en caso de desalojo, hay novedades al respecto de cómo manejarse. Y un artículo interesante que habla sobre la discriminación, que entra aquí, el artículo 27, dice que los avisos de prensa o de cualquier otro medio de publicidad en lo que tú ofrezcas en alquiler un inmueble, se consideran oferta pública y por consiguiente tú quedas obligado a cumplir con los términos de la oferta. No puedes exigir, como se hace a veces, la condición de que solo extranjeros o que no sea extranjero, no puedes. Si alguien se acerca y cumple los requisitos, tienes que rentar.
Cero niños, cero mascota.
Tampoco puedes discriminar por credo, condición social, etnia, ninguna forma de discriminación.
Lo entiendo, pero también usted se reserva el derecho de admisión. Es decir, usted sabe a quién le va a alquilar su espacio.
Sí, claro, pero no basado en eso, el color de la piel, sí. No basado en eso, sí en tu historial. Por ejemplo, que tú tengas un buen historial crediticio, que eso garantice que el pago.
Pero el derecho de admisión es muy amplio.
Un poco. Pero si tú tienes varias personas se te acercan por tu inmueble, tú sí tienes el derecho a elegir cuál de esas personas tú prefieres para que ocupe tu inmueble.
Claro.
Claro, pero lo que quieren decir es eso, que no seamos, que no tengamos esos elementos
basados en una discriminación.
Eso es importante. Pero, bueno, cerramos ya este momentito de informaciones que nos hemos corrido con el tiempo, Le hemos dado duro a la sin hueso hoy. Miren, archivos publicados por el FBI sobre varias visitas realizadas por Isabel II a Estados Unidos en los años 80 y 90 revelaron amenazas y un potencial plan para asesinar a la icónica monarca, fallecida ya el pasado septiembre a los 96 años. Entre esos documentos publicados en la web de la Policía Federal estadounidense figura una nota relativa a un viaje efectuado por la reina británica y su esposo, el príncipe Felipe, a California en 1983. Entonces, según la información obtenida por la policía de San Francisco mediante una fuente próxima a los círculos nacionalistas irlandeses, un hombre que afirmaba que su hija fue asesinada en Irlanda del Norte por una bala de goma había hecho planes para atacar a la reina Isabel. Eso, entre otros casos que tienen y que el FBI, bueno, pues los ha hecho público y que, por supuesto, la prensa internacional se ha hecho eco de todo esto. ¿Cómo? ¿Planes de asesinar a Isabel II?
Siempre ha habido un tema.
Sí, ellos siempre han tenido ahí sus temas ahí.
Así es.
Son las 7:39 minutos. Vamos avanzando en este camino al sol.
Mira, yo quiero dedicarle el programa entero a dos personas que yo quiero y que están de cumpleaños en el día de hoy.
Ay, qué bueno.
Número uno, mi amiga Maribel González Díaz. Ella es la chef de Sal Marina allá en Juan Dolio.
Ahí se come bueno.
Ella cocina bueno y es muy chévere. Bueno. Así que Maribel, un abrazote para
ti. Y cuando vamos nos añoña.
Sí, ella es muy agradable. Sí,
además que ustedes son amigos míos.
Y nos da a probar cositas nuevas.
Va hoy a Sal Marina o este fin de semana. Usted le da un abrazo a Maribel. Yo pues hoy voy a estar por allá. Y le dice que de camino al sol, vamos, le mandamos ese abrazo y ella le va a mandar algo.
Eso.
Siempre, ¿verdad?
Un cariñito.
Un cariñito, siempre. Ve, prueba esto. Un
cariñito,
tú eres amiga
pero no
de
como los cariñitos que están por aquí.
Si tú eres amigo de Reinaldo, sin disobedir. Así que feliz cumpleaños, Camino al Sol oyente. Y la otra, Alcia García, que es la coordinadora del círculo de lectura donde yo estoy, está de cumpleaños en el día de hoy. dos mujeres espectaculares.
Feliz digo, cumpleaños.
Que las quiero ambas. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños para... Bueno, ya que estamos en cumpleaños, un miembro de nuestro equipo aquí en World Voices, se llama Víctor Savi, está de cumpleaños.
¡Oh, Víctor está de cumpleaños!
Nuestro narrador, uno de nuestros narradores estrella.
La voz de Obama, sí, en español.
Está de cumple.
De tan, nuestros productores, a Víctor.
Así es,
tan, bueno,
así
pues
es.
Víctor, sí, también. Ay, feliz, sale, feliz cumpleaños. Sí, Víctor, cuando nos vamos de viaje, también él junto con Esther aquí, se pone aquí. Se en pone,
sí, maneja aquí el Camino del Sol. Sí,
sí.
Un gran abrazo para ti, Víctor.
Ay, sí. Cada vez otra vez. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Cada vez otra vez.